soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo canto porque se escucha.
Vamos.
Voces de
saco. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Muy buenas tardes, 19 horas, 7 minutos y aquí estamos en Latido Americano como todos los viernes hasta las 21 horas recorriendo la actualidad, la historia y la cultura de América Latina. Mi nombre es Leonardo Smerling y conmigo Martín Raffo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Leo? Muy bien, acá estamos. ¿Vos? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo. Hoy nos falta una pata porque Guillermo Schneider no está con nosotros, se ha ido de viaje, pidió permiso. Por nota pidió permiso, no sabemos.
Sí, con mucha anticipación, como se debe.
Como deben hacerse las cosas, pidió permiso y se fue de viaje. Y bueno, hoy no estará con nosotros, tampoco tendremos entonces nuestra columna de historia como suele hacerla Guillermo todos los viernes.
Perdón, hay otra persona que pidió permiso pero se lo denegamos. Y está ahí, sentada, como se debe, frente a la consola y en los controles del Latido Americano. Y por supuesto, preparando, porque es... multifuncional, al mismo tiempo que opera, edita algunos audios, habla por teléfono, prepara su columna de cultura.
Estamos hablando de Cecilia D'Amico en estos momentos en los controles y en un ratito nada más aquí, también musicalizadora de Latido Americano, elige la música que ustedes escucharán a lo largo de estas 2 horas de programa donde trabajaremos varios temas de la actualidad, trataremos también de profundizar algunos de ellos, un día con muchas entrevistas.
Rápidamente le vamos a mandar un saludo a la gente de la localidad de Dinahuapi. Allá la FM, una FM nuevita, en la misma frecuencia que FM Moreno, en la 90.1, está retransmitiendo en vivo Latinoamericano, así que le mandamos un saludo muy grande, por supuesto, y le damos la bienvenida a los oyentes de Dinahuapi. Queda a 15 kilómetros de la localidad de Bariloche, frente al lago Nahuel Huapi. Desde allí también están escuchando Latido Americano.
Qué lindo lugar y qué lindo que nos estén escuchando desde allá. Les mandamos un abrazo grande y les contamos a todos las vías de comunicación porque esperamos también recibir algún mensaje de los oyentes desde allá, desde el sur argentino. Pueden hacerlo a través de mensajes de texto, nos pueden llamar por teléfono, también por Facebook. Y hoy estaremos sorteando, sí, hoy ya... guardamos el tiempo necesario porque no pudimos en las semanas anteriores sortear el libro de Modesto Emilio Guerrero.
Chavismo sin Chávez, el último libro del periodista y escritor venezolano, La lucha por el poder, en tiempos de la transición. Un libro que recomendamos, muy interesante para conocer cómo se está dirimiendo la posibilidad efectivamente de que haya revolución bolivariana después de la muerte de Hugo Chávez Frías.
Lo estaremos sorteando cerca de las 9 de la noche con todos aquellos que se comuniquen con nosotros. ¿Y cómo pueden hacerlo? Una de las formas es a través del mensaje de texto. Lo pueden enviar al 15-3368-0099 con el 011 adelante. También pueden llamarnos por teléfono, lo hacen al 466-6559, anteponiendo el 0237, estamos aquí en la localidad de Moreno, el código nuestro es el 0237.
También pueden hacerlo por las vías electrónicas, como siempre, Frecuencia Modulada Moreno es el Facebook de la radio, el Facebook de Latido Americano es justamente el nombre del programa, así como también el Twitter, que es @latidoamericano, y lo pueden hacer ahora, así como también durante toda la semana, escribirnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Todas esas vías de comunicación para contarnos lo que ustedes quieran, para también hacer preguntas, consultas, temas que les parezca interesante que trabajemos aquí en Latido Americano. Esas son las vías, y también el mensaje egoísta que a nosotros nos cae bien, donde simplemente nos dicen quiero el libro. Nosotros lo aceptamos, nos gusta ese mensaje, así que pueden hacerlo a través de todas las vías de comunicación.
Bien, hoy un día con dos entrevistas especiales.
Dos entrevistas especiales. Una de ellas, estaremos conversando sobre lo que sucede en esta relación entre Brasil y Estados Unidos, el posicionamiento a partir de la suspensión del viaje de Dilma Rousseff a Washington. Iba a viajar el próximo 23 de octubre, y a partir de las noticias sobre el espionaje que llevó adelante las agencias de seguridad norteamericanas a Brasil, a sus políticos, a Petrobras, la empresa de petróleos brasileña, esta visita se suspendió. Vamos a intentar analizar tanto esta nueva situación que existe como la relación histórica que hay entre los dos países, los dos más importantes, podemos decir, del continente americano, con Atilio Borón. Él es politólogo, sociólogo, director del programa latinoamericano de educación a distancia en ciencias sociales. Hemos conversado algunas veces con él y es una de las personas en el país que más claramente logra analizar lo que sucede a nivel continental.
Pero también estaremos hablando con un especialista en México, porque es oriundo de ese país. Recuerdo que hablamos con él en muchas oportunidades allá por el primer año de Latido Americano, estamos hablando de 7 años atrás, sobre las revueltas que se dieron en torno a el presidente legítimo de aquel entonces, que se lo llamaba a Manuel López Obrador, cuando perdió las elecciones muy cerca con Felipe Calderón, el presidente anterior de México. Pero hoy en México hay otro presidente y hay otros problemas.
Hay otro presidente, un presidente del PRI nuevamente, Enrique Peña Nieto, otros problemas. La semana pasada hablábamos porque en vivo, al momento que hacíamos Latido Americano, estaban reprimiendo a los docentes en el Zócalo. El Zócalo es como decir aquí la Plaza de Mayo en Argentina, uno de los espacios políticos más importantes de México, y estaban acampando allí los docentes en reclamo contra una reforma al sistema educativo que quiere llevar adelante el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a estar hablando con Fernando Buenabad sobre eso, pero también sobre otra reforma que quieren llevar adelante y tiene que ver con la incorporación de capitales privados a Pemex, según plantean otros, o el inicio de la privatización directamente de la empresa petrolera mexicana, que no es solamente un problema económico, también es un problema cultural para los mexicanos, que es un orgullo para ellos esa empresa.
Estaremos hablando también sobre Chevron y la campaña Mano Sucia de Chevron que lanzó el gobierno de Ecuador esta semana. Te vamos a estar contando qué hizo Chevron con su filial Texaco hace varios años atrás, pero que hoy tiene una demanda por 19.000 millones de dólares que se niega a pagar y que pretende que lo haga la multinacional, el gobierno ecuatoriano. Te vamos a contar qué pasó allí, un tema, por supuesto, de muchísima actualidad para nosotros y para todos los países de América Latina. Hablamos de la principal petrolera norteamericana que ahora tiene acuerdos con YPF.
Y vamos a tener también el resumen con toda la información de lo que sucedió en América Latina durante la semana, como hacemos todos los viernes. Y además vamos a tener nuestra columna de cultura, una columna de cultura muy particular.
40 años se cumplieron del asesinato de Víctor Jara. Recordemos que fue prácticamente de forma simultánea con el golpe de Estado contra Salvador Allende que comandó Augusto Pinochet. Cecilia D'Amico estará con nosotros haciendo un homenaje al cantautor, militante, comprometido Víctor Jara.
Mucha información, muchas entrevistas y también mucha música en esta noche aquí por la 90.1. Vamos a comenzar con la música de América Latina, escuchando a Verónica Condomí de su disco Cielo Arriba. Vamos a arrancar con el tema Quiero Tus Ojos.
Tus ojos, ay manantial que me lleva. Quiero tus venas donde la sangre reposa. Como una rosa te brindo mi surco abierto. Toma mi cuerpo, dale tus alas hermosas. Quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora. Estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida. En este canto de cielo, trigo y semilla. Pero quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semilla.
Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación. nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Ya 19:20, ya oscureció aquí en Moreno, ya podemos decir buenas noches, se terminó el buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, noches, dicen.
Algunos dicen.
En la transición.
Vamos a hablar sobre la relación entre Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo mayor comprador de materias industriales y materias primas de Brasil. Representa el 10% de las exportaciones y es además el mayor proveedor que tiene Brasil en estos momentos, con el 15% de las importaciones. El valor de las transacciones comerciales que hay entre los dos países es un número interesante, 75 mil millones de dólares fue en el año 2011. Es una relación, siempre ir a los números, a lo económico, hace que uno entienda mejor cuál es el peso de las palabras y cuál es el peso de los billetes en cada uno de los casos. Igualmente, en los últimos días ha habido algunas rispideces más importantes entre ambos países y tiene que ver con lo que se conoció a partir de lo que Edward Snowden pudo contar, este ex espía, ex agente de inteligencia, ex contratista de los servicios de inteligencia norteamericanos, de cómo Estados Unidos había espiado justamente a países como Brasil, también a México y a Colombia, inclusive también a la Argentina. En esa información que dio Snowden, se pudo saber que una de las instituciones que estuvo espiando, además de a la presidenta Dilma Rousseff y a otros más, fue a la empresa de petróleo Petrobras, quien tiene unas enormes reservas de petróleo y gas en aguas profundas, esto que se conoce como el presal, esta cantidad de petróleo y gas que todavía no se ha podido extraer, pero que es una de las reservas más importantes del mundo en estos momentos. Creo que ese fue el elemento principal que hizo explotar la relación en este punto. Iba a hacer su viaje, un viaje importante de Dilma Rousseff, para profundizar las relaciones. El 23 de octubre iba a estar en Washington con Barack Obama. Esto no va a pasar porque fue suspendido este viaje. Los pasos, podemos decir, fue primero saber esta información del espionaje. Después hubo una conversación en Rusia, en el G20, entre Barack Obama y Dilma Rousseff. Ahí el presidente norteamericano se había comprometido a aclarar la situación. Esto no sucedió. Después, en esta semana, el día lunes, el canciller brasileño Luis Alberto Figueiredo volvió de su viaje a Washington sin ninguna respuesta satisfactoria, por lo menos para el gobierno de Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta relación entre Brasil y Estados Unidos? ¿Qué es lo que está de fondo en este no viaje, en esta suspensión del viaje de Dilma Rousseff? Vamos a estar conversando justamente para poder entenderlo mejor con Atilio Borón, politólogo, sociólogo y director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Atilio Borón, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo, los saludan.
¿Cómo les va? Lo escucho muy bajito, ¿eh?
Vamos a ver si podemos hacer que nos escuche un poco mejor. Ahí está nuestra operadora. ¿Nos escucha mejor ahí?
Sí, ahora sí.
Perfecto. Estábamos hablando de esta suspensión del viaje de Dilma Rousseff a los Estados Unidos. Hablábamos de esta relación que comercialmente es muy importante. Pero ¿cómo podríamos definir la relación que existe en estos momentos entre estos dos países, los más importantes del continente?
Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que Estados Unidos, en su afán por llegar a tener un control absoluto de este continente, teniendo en cuenta que el proyecto que ellos tienen ahora es tratar de regresar a América Latina a cómo se encontraba América Latina en víspera de la Revolución Cubana, ese es un poco el plan, no está dicho, pero bueno, cuando uno mira los comportamientos, las políticas que adoptan, evidentemente quieren volver al año 1958 con un continente totalmente sometido, totalmente encuadrado, dependiente de lo que los Estados Unidos digan, y por supuesto en pos de ese proyecto no miran, digamos, ni atienden ningún factor, ningún escrúpulo moral, o no se detienen ante ilegalidades evidentes como la de practicar espionaje en gran escala, no solamente en relación a los mails privados y a las reuniones de los presidentes, ministros, etcétera, sino ya se trata de un simple caso de robo, de espionaje industrial, porque como bien quedó claro en la experiencia brasileña, lo que hicieron fue espiar a Petrobras, entre otras cosas, no solamente espiar, digamos, a la correspondencia privada de Dilma y de su ministro, lo cual constituye un hecho gravísimo, ¿no? O sea, es un hecho delictivo directamente, pero bueno, en función de todo eso, a Dilma Rousseff, aunque ella no tenía mucho interés en dejar de asistir a un encuentro con el presidente americano, no tuvo más remedio que abandonar ese proyecto, porque la falta de respeto, el atropello en que había incurrido el señor Obama era absolutamente imperdonable.
Hasta ahora Brasil parecía tener una posición pendulante, ¿no? O por lo menos estar en una especie de espacio neutral respecto al resto de los países de América Latina. ¿Esto lo obliga a posicionarse con más firmeza?
Mira, ojalá, ¿no? Porque el tema de la ambigüedad brasileña es un tema muy viejo. Es un tema, yo diría, que casi es un rasgo histórico de Itamaraty. Yo espero que ante una cosa tan traumática como la que ha ocurrido ahora, Itamaraty ya cambie de parecer y empiece a adoptar una política diferente a la que tuvo hasta ahora. Pero yo no confío demasiado en Itamaraty, creo que es una institución, ¿no es cierto?, que está demasiado permeada por los intereses de los Estados Unidos, demasiado jugada en un proyecto de asociación con Estados Unidos, un proyecto que es absolutamente falaz, que no puede ser tomado en serio, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahora, digamos, lo que hemos visto fue que Itamaraty acompañó muchas iniciativas norteamericanas con la expectativa de que, bueno, Brasil fuese a ser premiado por esa solidaridad con las políticas imperiales. Y la verdad que no hubo ningún premio, lo que hubo por el contrario fue espionaje que se lo hicieron a Brasil como se lo hacen a todos los países. Por supuesto lo están haciendo también en la Argentina, no te quepa la menor duda de eso.
Algunos plantean que la suspensión del viaje tiene más que ver con poder negociar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Le parece que puede haber algo de esto?
Yo creo que puede haber algo de eso. Estados Unidos hace más de 10 años que le viene prometiendo eso a Brasil. Digo, pero además una promesa absurda, porque para garantizar eso tienen que ponerse de acuerdo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Y no hay nada en el horizonte que permita suponer, ¿no es cierto?, de que los cinco grandes, como se les llama en la jerga de Naciones Unidas, vayan a ponerse de acuerdo en otorgarle a Brasil un privilegio de ese tipo. Porque, por ejemplo, habría que dárselo a Brasil y dejar afuera nada menos que un país como la India, que es mucho más importante que Brasil en el terreno internacional, ¿verdad? La India es una potencia atómica, la India tiene cinco veces la población de Brasil, la India es una de las economías de más rápido crecimiento en los últimos 20, 25 años. La India está llamada a convertirse, desde el punto de vista económico, en un país tan importante como China. ¿Y cómo hacen para darle a Brasil y dejar a India fuera? Digo, sería absurdo. Pero bueno, pero ahí entra a jugar, digamos, el chauvinismo de esa burocracia internacional que tiene Brasil, que le ha jugado muy mala pasada y que le ha provocado este desplante. ¿No es cierto? Que Estados Unidos, país en el cual Itamaraty confió tanto, ¿no es cierto?, al punto tal de que en muchos casos se puso abiertamente el servicio de Itamaraty, le pagó Estados Unidos como suele pagar Estados Unidos siempre. Estados Unidos siempre paga igual. O sea, no es que miente. Ya sabemos que Estados Unidos hace esto. Bueno, y ahora vamos a ver si reaccionan, pero ya te digo, yo creo que Itamaraty está muy inficionada con los valores norteamericanos y probablemente no vaya a hacer gran cosa aparte de una protesta. Sí, sería una pena, porque la verdad que me parece que para el mundo y para América Latina, un Brasil que se posicione firmemente frente a Estados Unidos sería un elemento muy importante.
Atilio, Brasil en el marco de estas ambigüedades tuvo algunos posicionamientos en los últimos años en América Latina que despertó ciertas simpatías, como por ejemplo el rol que tuvo en el conflicto en Honduras. Y a veces tiene este tira afloje para un lado y para el otro con una relación con Estados Unidos cercana y por otro lado con apostar a la integración de América Latina. Pero en el marco de eso, muchas veces se lo analiza críticamente y se lo ve con cierto cuidado pensando en una relación que se llama subimperialista con otros países de la región. ¿Cómo lo lee usted esto? ¿Efectivamente hay un intento de empezar a establecer algunas relaciones de dependencia con países de América Latina?
Bueno, dicho ello, lo han hecho, lo han tratado de hacer, ¿no es cierto? Más que de, yo no sé si tanto de dependencia, pero claramente con una defensa muy fuerte de las grandes, lo que llaman las traslatinas, ¿no? O sea, las grandes empresas transnacionales brasileñas. Y ahí hay todo un debate, hay un conflicto dentro de Brasil entre quienes dicen, bueno, una cosa son las empresas transnacionales brasileñas, que en realidad son mucho menos transnacionales, son mucho menos brasileñas que otra cosa, ¿no? Mismo Petrobras es una empresa que está muy fuertemente transnacionalizada, o sea, no es una empresa típicamente, exclusivamente brasileña, es una empresa brasileña, pero que tiene un enorme peso, digamos, de los sectores privados, porque es una empresa que cotiza en bolsa, cotiza en Nueva York, y por lo tanto, digamos, muchas de las cuestiones que realmente parecerían ser un producto endógeno de la política brasileña tienen que ver con una estrategia empresarial en donde sectores privados muy importantes tienen mucho que ver en el asunto. Así que yo diría que en ese sentido hay que mandar con cuidado, y evidentemente la experiencia histórica demostró que en algunos casos Brasil, el gobierno de Brasil, se puso muy detrás de sus transnacionales, aunque hubo después una marcha atrás, ¿no? Recordemos que cuando Evo nacionaliza los campos petroleros, las Fuerzas Armadas de Brasil se movilizaron hacia la frontera con Bolivia, que eso originó un escándalo que mismo Lula tuvo que salir a hacer una fuerte declaración para decir que eso había sido un error, que no había habido ninguna orden, que había sido una movida inconsulta y irresponsable del alto mando brasileño. Pero lo cierto es que no hubo ningún castigo para quienes actuaron de esa manera.
Atilio, por último le queremos hacer una consulta sobre lo que ocurrió con el avión del presidente Nicolás Maduro, el que no le permitieron sobrevolar territorio de Puerto Rico. El gobierno de Estados Unidos no autorizó la utilización de su espacio aéreo. ¿Qué opina sobre esta situación?
Bueno, creo que es parte de la estrategia de desgaste, de deslegitimación que hace el gobierno norteamericano en relación a Venezuela, ¿no? Es una guerra de asedio permanente, de crear obstáculos, dificultar, sentar las bases de una crítica sobre la legitimidad o no del gobierno venezolano. ¿Por qué? Mucha gente de la derecha venezolana ha dicho, bueno, lo que pasa es que nuestro gobierno no es confiable, es que puede haber terroristas en ese avión, digamos, parte de la estrategia de desgaste que está muy bien estudiada, digamos, por los grandes artífices de estas políticas de desestabilización, que en Estados Unidos se cuentan por centenares y que es la gente que viene tratando de debilitar el proceso bolivariano. Es un horror, digamos, creo que hay que plantear en las Naciones Unidas lo antes posible, sacar la sede de Naciones Unidas de Nueva York. Estados Unidos es un país que ya no da ninguna garantía de ningún tipo. Tuvimos problemas con Evo Morales hace 2 meses, ahora con Maduro. Digo, realmente creo que se ha llegado a un punto de saturación en donde hay que por terminada la existencia de la ONU en Nueva York y que buscar un nuevo lugar que dé garantías de neutralidad y que no esté pendiente de la política sudamericana para ver si autoriza o no que venga un presidente a hablar en las Naciones Unidas.
Atilio Bolón, muchísimas gracias por esta comunicación, por ayudarnos a comprender y entender mejor qué es lo que está sucediendo en América Latina. Muchas gracias.
Bueno, muy amable. Gracias por la llamada.
Hasta luego. Estábamos conversando con Atilio Borón, politólogo, sociólogo, director del programa latinoamericano de educación a distancia en ciencias sociales, hablando sobre lo que sucedió entre el gobierno de Brasil y Estados Unidos, también de esta información de lo que estuvo sucediendo con Nicolás Maduro. Vamos a estar contándoles seguramente en un ratito nada más, pero antes les recordamos nuestras vías de comunicación.
Se pueden comunicar con nosotros al 0237-466-6559 o lo pueden hacer por mensaje de texto al 15-3368-0099. Ya están llegando mensajes pidiendo el libro que estamos sorteando en el día de hoy, Modesto Emilio Guerrero, Chavismo sin Chávez, la lucha por el poder en tiempos de la transición.
En un ratito nada más vamos a estar hablando sobre México. Vamos a hacerlo con Fernando Buenabad Domínguez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Filosofía Política, un doctorado en Filosofía, ha sido vicerrector de la Universidad Abierta de México y director del Instituto de Investigaciones sobre la Imagen de la Universidad Abierta también. Vamos a estar conversando con él sobre lo que está sucediendo hoy en día en México en minutos nada más.
Dijo Evo Morales Ayma.
Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando Latidoamericano.
por FM Moreno 90.1, estación de información.
Diecinueve horas 40 minutos. Leamos algunos de los mensajes que llegaron al 15-3368-0099.
El mensaje dice: soy Carlos de Merlo, buenas noches, me gustaría ser poseedor del libro que ofrecieron, me gusta el programa. Dice Carlos que en realidad me gustan todos los programas de la radio Moreno. Gracias, Carlos, que firma como el Loco Charlie.
Te agradecemos muchísimo que hayas dicho que te gustan todos los programas, pero es suficiente con que digas que querés el libro, no es necesario que digamos que nos halagues, igual nos gusta. Nos gusta que digan, sí, que les gusta la programación de esta radio comunitaria, la 90.1 FM Moreno. Le contamos a los que nos escuchan desde el sur argentino, nosotros estamos en el conurbano bonaerense. ¿A cuánto estamos de Capital Federal, más o menos?
38 kilómetros, dicen los números que estamos del Congreso, viste que ahí arranca la numeración.
Donde el centro del mundo, ahí de la capital, estamos a 38 kilómetros, aquí en el borde del conurbano bonaerense, podríamos decirlo así, en el oeste. Y por eso también cuando le decimos el teléfono al que nos pueden llamar, les avisamos, 0237 es la característica, 466-6559 es el número.
Recuerden que también pueden mandarnos un mensaje al Twitter, arroba latinoamericano, o al Facebook, nos buscan como latinoamericano. Así también se pueden anotar para participar del sorteo del libro de Modesto Emilio Guerrero, Chavismo sin Chávez, la lucha por el poder en tiempos de la transición. Lo estamos sorteando hoy, 5 minutos antes de las 21.
Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina.
No me la van a vender, curva y bail, no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y bail, no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr.
Y nosotros les decíamos, vamos a hablar sobre México, uno también de los países más importantes de América Latina en términos de el tamaño de su economía, de su población, un país que tiene la mala suerte de estar al lado de Estados Unidos, es parte de varios tratados de libre comercio justamente con Estados Unidos y con Canadá, y ha sido gobernado durante muchas décadas por el PRI, un partido que nació con cierta impronta, ¿cómo decirlo?, progresista, podemos plantearlo quizás así, una palabra que ahora se utiliza mucho, y que poco a poco se fue institucionalizando en ese país, volvió nuevamente al gobierno después de que estuviera el PAN en ese lugar, un partido mucho más conservador que el PRI. El PRI es un partido más popular. Intentó el PAN en el gobierno llevar adelante reformas de todo tipo, reformas de la educación, intentó llevar adelante también reformas a Pemex, la empresa de petróleos mexicana, y no pudo, no hubo forma, no lo logró. Ahora el PRI en el gobierno, un partido con muchísimo más apoyo popular, está justamente intentando llevar adelante estas dos reformas fundamentales para dos elementos que son muy caros a los mexicanos, como es su sistema educativo, la educación estatal, y también lo que tiene que ver con la empresa Pemex, una empresa de petróleos que es el corazón de la economía mexicana, pero que también es un orgullo para sus ciudadanos. Para poder analizar esto, para poder entender qué es lo que sucede y cómo se pueden seguir encaminando y desarrollando los acontecimientos, vamos a conversar con Fernando Buenabad. Él es filósofo, intelectual y escritor, licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Filosofía Política y un doctorado en Filosofía. Ya estamos conectados con él.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Fernando Buenabad, muy buenas noches. Leonardo Smerling y Martín Raffo, los saludamos.
¿Cómo le va? Buenas noches.
Muy buenas noches. Sí, estábamos hablando sobre México, sobre la vuelta al PRI con Enrique Peña Nieto y el intento de estas reformas que intenta llevar adelante. ¿Por qué ahora está llevando, intentando llevar adelante estas reformas Enrique Peña Nieto?
Bueno, hay una larga lista de razones. La primera es que está profundizando un proyecto neoliberal dictado por el consenso de Washington, que viene desarrollándose en México ya hace varias décadas. Enrique Peña Nieto, que es producto de una televisora comercial de México, de Televisa, que es el representante directo del proyecto que inició Salinas de Gortari cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Enrique Peña Nieto, ha venido a profundizar la intención del consenso de Washington y los pasos que está dando dentro de este paquetazo neoliberal que se despliega con toda intensidad en los meses recientes, no es más que eso, la profundización del neoliberalismo en pasos acelerados hacia la ruta, por ejemplo, de España, ¿no? o de Grecia, o de estos países que han entrado en una dinámica de crisis, parece que irreversible, ¿no?
Esta reforma educativa es presentada como una reforma que intenta mejorar la calidad educativa y los docentes mexicanos salen a denunciar que intenta privatizar. ¿Cuál es la intención que está detrás? ¿Cómo sería ese proceso?
Sí, la reforma educativa tiene de fondo un proyecto que es el de la privatización de la educación en el país, siguiendo el modelo chileno, ¿no? Particularmente. Se sabe por el diseño de la propia reforma que hay una serie de medidas en las que se reconstruye todo los contenidos académicos, incluso se eliminan directamente de las currículas materias que han sido indispensables. De máxima, el proyecto, por ejemplo, en materia de historia, pretende desaparecer la mayor parte de la historia de México antes de la conquista. Es decir, hay una serie de cambios sustanciales en los que se piensa que los niños deben tener materias más sencillas, más accesibles, menos complejas, más del orden productivista. Pero esa es la parte, digamos, académica. Desde el punto de vista laboral, se ha diseñado un sistema de evaluación para los maestros de educación primaria y secundaria, y ese sistema se diseñó en el escritorio de los propios funcionarios neoliberales, que no tomaron en consideración, por un lado, ni las metodologías que se exigirían hoy para poder evaluar el nivel de conocimiento que el país necesita, ni justamente la participación de los docentes desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista académico. De modo que en el fondo lo que realmente es esa medida, esa llamada reforma educativa, es un sistema de exclusión, de expulsión a los maestros para imponerles modelos educativos y, por supuesto, laborales al servicio precisamente del neoliberalismo, ¿no?
Fernando, vos hablabas del el intento de profundizar en el modelo neoliberal y, bueno, América Latina ya ha tenido una experiencia importante respecto a la resistencia a estos intentos y se está avanzando sobre uno de los sectores, tal vez dentro de la capacidad de movilización y de lucha en México, más importante. Uno recuerda la resistencia dentro de la UNAM, los maestros de Oaxaca, la lucha de los maestros en México con muchísima tradición. ¿Estamos ante un proceso de fortalecimiento de esta movilización y de esta organización o Enrique Peña Nieto avanza en términos de la reforma educativa porque ve algún grado de debilidad en ese aspecto?
Pues yo creo que Peña Nieto está haciendo cálculos muy equivocados. El resultado electoral que tuvo él, el resultado, digamos, fraudulento que tuvimos en México en las elecciones pasadas, le ofreció, me parece, espejismos a Peña Nieto, que por otro lado también estaban fabricados por un proyecto sistemático de negación de las luchas en México. Yo lo que creo es que hoy se van a encontrar con movimientos fortalecidos y con movimientos que han aprendido justamente en la lucha a defenderse por una parte, pero sobre todo a organizarse en la acción concreta. Vea usted, por ejemplo, En las asambleas populares de los pueblos en Oaxaca ahora tienen metodologías de organización mucho más eficaces y están reconstruyendo las bases mismas de la organización, que son más de 500 organizaciones que participaron en el mejor momento de la asamblea. Ahora mismo, a las últimas horas, hemos escuchado a Andrés Manuel López Obrador y a Cuauhtémoc Cárdenas, dos referentes fundamentales de la defensa del petróleo, llamar a la unidad, y hemos escuchado en unas horas anteriores a la CENTE, la Coordinadora Nacional de Maestros, en lucha ahora mismo en un proyecto de unidad con universitarios de todo el país. Ya ha habido manifestaciones, ha habido expresiones públicas, y hay un proceso de unidad que se está cohesionando ahora mismo en México, rumbo a presentar un frente común contra todas las reformas que presenta Peña Nieto, especialmente la reforma que es quizá la madre de todas las batallas, que es la reforma energética, cuyo proyecto fundamentalmente es privatizar el petróleo mexicano, aunque ellos lo hayan disfrazado no de privatización, sino de reforma, ¿no?
¿Qué posibilidad hay realmente? Digamos, los docentes, como vos decías, tienen una mayor capacidad de organización, recién está comenzando a unificarse los sectores para poder enfrentar a esta reforma. ¿Se podrá realmente frenar? ¿Cuál es la situación que vive el resto de la población, quizás que no participa de ningún tipo de organización en particular?
Pues es la hora en que todo mundo tiene que participar de una manera u otra, porque para pensarlo en particular, el caso específico de la privatización de Pemex significa un golpe para los organizados y para los no organizados, significa un salto de retroceso en la historia del país y significa conducir al país a un callejón sin salida, que va a contrapelo de lo que están haciendo los gobiernos en todo el mundo. En el planeta entero ahora, la tendencia, digamos, actual, moderna, etcétera, es justamente a estatizar los recursos energéticos, particularmente el petróleo, y de esto dan ejemplo las petroleras rusas, la China, Brasil, Argentina mismo, ¿no? Entonces, a contrapelo de eso, un proyecto privatizador lo que va a producir es afectar a toda la población. Y estoy seguro que ya todo el mundo lo siente en el bolsillo directamente. Sepan ustedes que México, siendo un productor muy importante de petróleo, compra la gasolina refinada de Estados Unidos y cada mes los aumentos son infernales. Entonces, esto va despertando, ni duda cabe, la conciencia de todo el mundo. Lo que se espera es que México pueda reponerse, por un lado, de dos sexenios de baño de sangre, de violencia del narcotráfico y del crimen organizado, de este espanto que ha paralizado a la población con un mensaje de horror todos los días, para volver a cobrar confianza, salir a las calles, movilizarse y construir la fuerza política necesaria para frenar estas reformas, que por cierto no es imposible paralizarlas. Ya en horas recientes hemos escuchado al propio secretario de Hacienda, que es uno de los delfines neoliberales más conspicuos en México, empezar a recular sobre, por ejemplo, la reforma fiscal, que insiste en poner IVA a los alimentos y a los medicamentos. En este momento ya empezaron a frenar porque sienten que la gente está movilizándose, porque el país está pasando por una situación realmente difícil y porque el malestar es inmenso, ¿no?
Fernando Bonavad está conversando con nosotros sobre la situación en México. ¿Qué quedó de ese movimiento Soy 132 cuando era el proceso electoral que se enfrentó a esa candidatura de Enrique Peña Nieto?
Pues después del fraude que acabamos de presenciar hace 9 meses y algo y algunos días, el movimiento 132 tuvo un episodio de reflujo, de disminución quizá en sus participaciones, pero no ha cesado, de una manera u otra se mantienen activos en distintos frentes. La parte más, digamos, más avanzada, más consciente de ese movimiento, plantea ahora mismo nuevas estrategias, han tenido algunas expresiones en fechas recientes a propósito del papel que juega Televisa, especialmente Televisa, como alentador del proceso de privatización y de las reformas, y en todo caso 132 ha sabido identificar el papel pernicioso de Televisa. Yo creo que van a revitalizarse en las próximas horas y días, porque hay muchos frentes en los cuales ellos aportaron con mucha creatividad y con mucho buen olfato ideas críticas que en México no se habían conocido durante mucho tiempo, ¿no?
Una última pregunta, quizás para poder entender las diferencias entre el PAN y el PRI en México, estos dos partidos. Digamos, Felipe Calderón también intentó llevar adelante una reforma y no pudo. ¿Por qué Peña Nieto y la gente del PRI piensa o puede llegar a pensar que ellos sí podrían?
Pues en realidad las diferencias hoy por hoy son ninguna, ¿no? Ellos creen que van a poder porque consideran que presentan un cierto, digamos, una arista de novedad, que tienen un discurso de cierto nacionalismo que creen que prende mucho mejor a nivel popular, porque suponen que pueden tener mayor fuerza represiva, porque suponen que tienen ahora mismo mejores condiciones para conseguir incluso cierto apoyo internacional de parte de la Alianza del Pacífico, con la que han estado trabajando minuciosamente, y porque creen que el propio Estados Unidos, al reconfigurar su zona de seguridad geoestratégica, no se nos olvide que para Estados Unidos, México está en una zona de seguridad geoestratégica del imperio, y que entonces van a hacer hasta lo imposible por defender sus proyectos, el consenso de Washington en México, y que van a usar la fuerza que sea necesario. Solo que yo sigo pensando que tienen el reloj atrasado, yo sigo pensando que no han comprendido ni quieren comprender que el paisaje político de América Latina y del mundo entero ha cambiado sustancialmente, y que el propio proyecto neoliberal, tanto del PAN como del PRI, está en franca bancarrota, y lo vemos en el escenario europeo como para mayor transparencia, y estos no quieren enterarse. Pero estoy seguro que la organización que viene desde abajo en México exigiendo democracia y participación se los va a hacer entender con la gente movilizada en las calles, ¿no?
¿Ese es el rol, Fernando, de la Alianza del Pacífico? O sea, ¿fortalecer un movimiento pro-neoliberal que está en retirada en América Latina?
Ese es el proyecto, y resucitar el ALCA, ¿no? El ALCA que fue sepultado acá en Argentina, ¿no? Cuando Néstor Kirchner y Hugo Chávez y Correa y Evo Morales, etcétera, y acompañados por este pueblo argentino, dijeron aquí se sepulta el ALCA. Bueno, pues ahora mismo lo que están tratando de hacer es eso, resucitar los huracanes neoliberales que en este continente no tienen más lugar y que van a producir fricciones tarde o temprano, ¿no?
Muchísimas gracias, Fernando Buenabad, por toda la información, por ayudarnos a comprender y a analizar cuál es la situación que se está viviendo hoy en día en México. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo siempre.
Hablábamos con Fernando Buenabad, filósofo, intelectual, escritor. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Filosofía Política y un doctorado en Filosofía. Nos ha ayudado a comprender, a pensar qué es lo que está sucediendo en México y realmente las posibilidades que tienen de avanzar el gobierno de Enrique Peña Nieto en estas reformas.
Sí, de hecho, siempre es interesante hablar con Fernando Buenabad porque al ser un intelectual que piensa la teoría desde la praxis también, tiene una perspectiva para analizar cómo el movimiento popular ha, según su perspectiva, acumulado cierta organización, cierta experiencia para enfrentarse a este intento de reformas neoliberales a pesar de una tendencia que va en contra. Estamos hablando de un movimiento estudiantil chileno que puso sobre el tapete en todos los medios del mundo y sobre todo América Latina las contras que tiene una educación privatizada, y acá Fernando Buenabad nos dice precisamente que lo que se intenta es avanzar en México con una educación al modelo chileno, ¿no?
Sí, es muy interesante cómo en el mismo continente conviven proyectos que avanzan hacia lugares diferentes, pero digo, y en este caso, una cosa es que tengan objetivos diferentes, que tengan perspectivas diferentes, pero lo más interesante es que estén avanzando hacia lugares donde otros países están intentando salir. Y eso es lo que me parece distinto. No es solo hacia objetivos diferentes, sino que México intenta llegar a donde Chile, de donde Chile intenta salir, por ejemplo.
De todas maneras, es interesante ver, Leo, en términos de análisis de etapa, cómo ahora sí hay condiciones para una alianza del Pacífico. Hace 5 años atrás no existían esas condiciones. Y evidentemente tienen que ver con cierta perspectiva y cierta mirada y análisis de una situación de debilidad de aquellos países que han intentado, con algunas reformas, porque muchos de ellos dicen que salieron, pero en términos estructurales están lejos de haberlo hecho. Esto es del modelo neoliberal. Intentan decir, bueno, mientras ellos se debilitan, nosotros nos vamos fortaleciendo. Y de hecho también, en términos de economías que han logrado fortalecerse por la situación internacional, el precio de las materias primas, que uno han aprovechado eso para afianzar algunas políticas sociales y otros han aprovechado eso para afianzar políticas más represivas, ¿no?
Sí, también los sectores dominantes de cada uno de esos países que ven la necesidad de agruparse entre sí y de construir alianzas, quizás en alguna medida impensables, como los sectores dominantes chilenos con los peruanos, sí, históricamente enfrentados, que ahora se alían, se juntan, justamente para poder enfrentar a esto otro que viene avanzando por América Latina.
Vamos 20 horas, ya estamos cerca de la tanda, ¿no?
Estamos ya cerca de la tanda y en minutos nada más estaremos hablando sobre Chevron, qué es lo que sucedió en Ecuador. También tendremos la información de América Latina, el resumen de noticias que no pudimos hacer en esta hora. Vamos a tener que concentrarlo en la segunda hora y también nuestra columna de cultura con todo lo que tiene nuestra compañera Cecilia D'Amico para contarnos sobre Víctor Jara y estos 40 años de su asesinato.
Recuerden, 9-5, estamos sorteando Chavismo sin Chávez, el libro de Modesto Emilio Guerrero, un análisis sobre la lucha por el poder en tiempos de la transición en Venezuela.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker!
¡Yankee motherfucker! FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar, la radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia. Junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vives preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Veinte horas, 6 minutos, continuamos aquí en Latido Americano. Vamos a hacer el repaso por las noticias, lo que sucedió en esta semana en América Latina, como hacemos todos los viernes. Hoy vamos a hacerlo diferente, vamos a concentrar ahora en esta media hora las noticias del fin de semana, de martes, lunes, martes y miércoles. Vamos a comenzar con el fin de semana, con noticias que nos llegan desde Honduras, porque el Frente de Resistencia y el Partido Libre conmemoraron el 171 aniversario de la muerte de Morazán con una masiva marcha que terminó en el Parque Central de Tegucigalpa. Recordaron al general Francisco Morazán, héroe centroamericano fusilado por los grupos conservadores el 14 de septiembre de 1842 en San José de Costa Rica. De la manifestación participaron militantes sociales, estudiantes secundarios y universitarios, organizaciones de la diversidad sexual, dirigentes campesinos y la candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, y su esposo, Manuel Zelaya.
Y el martes, el gobierno ecuatoriano comenzó la campaña contra la petrolera estadounidense Chevron.
El gobierno ecuatoriano inició una intensa campaña llamada La Mano Sucia de Chevron para denunciar el daño ambiental que habría ocasionado la corporación multinacional norteamericana Chevron Texaco en la Amazonía ecuatoriana. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que la petrolera dejó miles de desechos petroleros regados en la Amazonía durante los años que operó en Ecuador de 1962 a 1999. En las últimas horas, el Tribunal de la Corte de La Haya dictaminó que la empresa Chevron Texaco no fue responsable de ningún daño ambiental.
Y el día miércoles en Honduras también, Porfirio Lobo puso en venta el 51% de las acciones de Ondutel. A 6 meses de finalizar su mandato, el presidente informó que es necesario para salvar de la quiebra a la empresa hondureña de telecomunicaciones. No sé si le suena este discurso, quizás de los fines de los 80, principios de los 90.
Acabamos de hablarlo respecto de México, ¿no?
Sí, ¿no? La vuelta del neoliberalismo. Así justificó Porfirio Lobo la medida que intenta llevar adelante.
La única salida que tiene, yo lo he hablado con los trabajadores, es que se haga una empresa mixta y que esa empresa mixta busque un socio estratégico que le pueda inyectar el capital para poder competir. Se le va a dejar la frecuencia, la se le va a dejar una banda 4G a un hotel que no se va a subastar, ni mucho menos, se va a dejar para un hotel para que tenga valor ante cualquier inversionista que quiera hacer una alianza con lo que sería una empresa mixta de trabajadores y el
gobierno. O sea, antes de privatizarla, la va a valorizar para que sea una empresa que realmente funcione. Actualmente, según los datos oficiales, Ondutel tiene finanzas críticas, incluyen una deuda que ronda los 40 millones de dólares tan solo con los proveedores.
En Chile presentaron la primera denuncia judicial contra el dueño del diario El Mercurio.
El hijo de un detenido desaparecido chileno presentó una querella contra Agustín Edwards para investigar su responsabilidad en el caso conocido como la lista de los 119, ocurrido durante la dictadura pinochetista. Los elementos de prueba más importantes están evidenciados en la lista de los 119, reproducida por los diarios La Segunda, Últimas Noticias y El Mercurio, que pertenecen a Agustín Edwards. Otro de los elementos de prueba es la desclasificación de archivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, donde claramente está establecida su participación en el golpe de Estado. También conocida como Operación Colombo, el caso fue un montaje de inteligencia desplegado en Chile, Brasil y Argentina en 1975. En junio de ese año, dos medios impresos de edición única en Brasil y Argentina informaron sobre un supuesto enfrentamiento entre facciones rivales al movimiento de izquierda revolucionaria de Chile. Según aquella información falsa, el enfrentamiento finalizó con la muerte fuera del país de 119 chilenos que se encontraban en ese momento desaparecidos. Esta información fue publicada por los medios de comunicación en manos de Agustín Edwards.
Y nos vamos a Paraguay porque esta semana asesinaron a otro dirigente campesino en ese país. Dos sicarios mataron esta semana al campesino Inocencio Sanabria. Esto fue en el departamento de Concepción, en el norte paraguayo. Se trataba del líder de una organización local que se opone al avance del cultivo latifundista de soja en esa zona del Paraguay. Sanabria es el cuarto campesino asesinado en ese departamento durante este año. Estas fueron las informaciones del fin de semana, lunes, martes y miércoles. Contamos con audios de la agencia Pulsar y de Aler. Escuchamos a los colombianos de Bamba la Banda con el tema Aromas del Carnaval.
¡Sale rico! ¡Sí, sí, 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 sí! Y a nuestros artesanos pastusos y nariñenses. A ver, sí, sí, sí. La dignidad de este pueblo de enero explota como un volcán. Aroma de carnavales, de colores, el son sureño a bailar. Vamos a bailarnos este rico son sureño en la tierrita galeriana. De alegría, color y de gente en estos hermosos carnavales de negros y blancos.
Fiesta de Lande es mi carnaval, vive su esencia al pasto ancestral. Canto del alma para brindar y en la carroza multicolor. Danza la guadeña del carnaval orgullo.
El carnaval orgullo.
qué la CIA mató a Omar Torrijos.
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas.
Veinte horas 16 minutos, nosotros continuamos aquí en Latido Americano. Bajó un poco la temperatura, tenemos un poco más de frío. Nosotros aquí seguimos tomando mate para mantenernos en calor y continuar con toda la información de América Latina.
Así es, les vamos a mandar nuevamente un saludo a los oyentes de FM Dinahuapi, una localidad de 6.000 habitantes que queda ahí a 15 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Transmite esta radio que empezó hace poquito, nos contaban el domingo pasado, comenzó su primer día de transmisión, transmite en el 90.1. La misma frecuencia que FM Moreno, están retransmitiendo en vivo Latinoamericano y nos decían que también tienen la intención de poder emitir a las 22 Lobo Suelto, que es el programa luego de una hora de rock local que hay aquí en la 90.1, que nos sigue en vivo todos los días viernes. Así que un saludo muy grande a los oyentes de FM Dinahuapi.
Y nosotros les contamos que antes de irnos a las 9 de la noche vamos a estar sorteando el libro Chavismo sin Chávez, el libro de Modesto Emilio Guerrero. Y para hacerlo tienen que comunicarse con nosotros, pueden enviarnos mensajes de texto, pueden llamarnos por teléfono, pueden comunicarse por Facebook, por Twitter. ¿Cómo lo hacen? El mensaje de texto nos escriben al 15-33-68-0099.
También nos pueden llamar al 0237-466-6559.
Nos buscan en Facebook como Latido Americano, allí estamos, y en Twitter
@ Latido Americano, muy fácil.
Muy fácil, así que ya lo saben, hasta las 9 de la noche estamos aquí, 9 menos 10, más o menos.
Menos 5.
Menos 10, menos 5, más o
no
menos.
No esperen hasta menos 5, tal vez nos adelantamos y se pierdan, ¿eh? El último libro de Modesto Emilio Guerrero, hace mucho que no hablamos con él, deberíamos haber hecho una comunicación con Emilio Guerrero respecto a este libro, un libro que, como te decíamos, intenta analizar quiénes son los actores principales en la lucha por el poder en los tiempos de transición post-muerte de Hugo Chávez. En realidad, el libro comienza el análisis en el momento en el cual Chávez anuncia su enfermedad. A partir de allí, se empezó a dar todo un debate en torno a la posibilidad de que exista chavismo sin Chávez. Y analiza con mucho detenimiento, recorriendo bibliografía, posiciones políticas que se han dado en torno a hechos históricos concretos en América Latina, el rol que puede jugar en Venezuela en esta transición, el llamado partido militar. Pero dice Modesto Emilio Guerrero, no solo hay que analizar el partido militar para saber qué puede pasar en la transición venezolana, también hay que analizar a los movimientos sociales, uno de los actores fundamentales en esta revolución bolivariana, sobre todo desde el 2002, post intento de golpe de Estado, o golpe de Estado después de el gobierno de Carmona el Breve, que estuvo 46 horas al frente del gobierno de Venezuela. Pedro el Breve, le decían.
Me gustó el nombre.
Pedro Carmona, Pedro el Breve. Los movimientos sociales fueron en gran medida aquellos que, obviamente, con un sector de las Fuerzas Armadas, volvieron a posicionar a Hugo Chávez al frente de la Revolución Bolivariana. Esos son los dos actores principales analizados por Modesto en este libro que estaremos sorteando allá por las 20:55.
Así que, ya sabes, podés comunicarte con nosotros, decir algo que quieras preguntar, algún tema que te interese, o ese mensaje egoísta de quiero el libro, que a nosotros nos cae muy bien.
Ecuador, América Latina, mundo entero. Esta es una de las grandes mentiras de la prepotencia de esas transnacionales que creen que con los dólares pueden destrozar países, pueden destrozar la selva, pueden destrozar la vida. Esto es 30 años después de que Texaco, ahora Chevron, dice que remedió lo que dañó, que no debió dañar. Se utilizaban técnicas más amigables con el medio ambiente. Pero por ahorrarse unos cuantos dólares, utilizó las peores técnicas. Pero dijo que había remediado. Hay cerca de 1,000 piscinas como esta en nuestra Amazonía, que jamás fueron remediadas, a lo sumo ocultadas. Esta ni siquiera ocultada, en buen hora, para saber que estaba contaminada. Otras cubrieron ahí con una capa de tierra para engañar al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en las costas de Alaska. Y lo quisieron dejar en impunidad y quieren dejarlo en impunidad. Vamos a demostrarle al mundo las mentiras de Chevron, antes Texaco. Vamos a mostrarle al mundo la mano sucia de esta petrolera.
Clarísimo, escuchábamos a Rafael Correa, un audio que tomamos de las imágenes de la televisión pública ecuatoriana que transmitió en vivo el comienzo de esta campaña Mano Sucia de Chevron. Pero después te vamos a contar un poquito de esto. Antes te decimos que la petrolera Chevron fue condenada en el año 2011 por la justicia de Ecuador a pagar nada más ni nada menos que 19,000 millones de dólares por la contaminación generada por su filial Texaco durante los casi 30 años. Estamos hablando de la operación de esta petrolera entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. Nosotros los argentinos llegamos a conocer sobre esta condena de la justicia ecuatoriana porque hubo un pedido a la justicia argentina para que se embarguen los activos de esta petrolera en nuestro país y con esos activos se pueda pagar parte de esta multa. Luego hubo una resolución de la Procuradora General de la Nación, quien liberó de este embargo a la petrolera Chevron y a partir de allí se pudo avanzar con los acuerdos con YPF. El gigante petrolero, estamos hablando de la principal empresa petrolera norteamericana, fue condenada tras un largo litigio con comunidades indígenas y colonos que acusaron a la petrolera de haber contaminado severamente la Amazonia, afectando el medio ambiente y la salud de los pobladores. El fallo aún no fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia, se espera esta ratificación. Mientras tanto, hay también ahí un arbitrio que está llevando adelante la Corte de La Haya. Pero antes de contarte sobre ese arbitrio, te decimos los datos de la contaminación, los datos concretos de lo que fueron 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana de la estadounidense Texaco, hoy Chevron. Fueron 342 pozos que fueron perforados, fueron abiertas 549 piscinas y se registraron durante ese periodo 9 derrames de crudo. La explotación causó afectación en la flora, la fauna, el aire, el agua y la salud de 30,000 miembros de 5 nacionalidades indígenas, que son los que llevaron adelante el juicio contra la petrolera. Estamos hablando de las nacionalidades Cofán, Siona, Secoya, Huaorani y Quichua, así como de campesinos de Sucumbíos y de Orellana. Texaco operó en Ecuador alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde, según varios estudios, se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en los suelos y ríos y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas. Números que asustan, que en alguna medida lo ponía en comparación con otras con otros derrames y con otras contaminaciones ambientales realizados por petroleras que tuvieron mayor difusión, Rafael Correa, cuando lanzó esta campaña Mano Sucia de Chevron. Antes de la condena de la justicia ecuatoriana en el año 2009, la petrolera había interpuesto una demanda de arbitraje ante la Corte de La Haya. Según las palabras de la propia petrolera, el miércoles, o sea, el día posterior a que Rafael Correa estuvo ahí en uno de los pozos de esta petrolera mostrando la contaminación, la Corte dice, Chevron lo eximió de todo pago. Ahí hay un entredicho entre la petrolera y el gobierno por algunos acuerdos que habrían firmado gobiernos anteriores al de Correa, donde a partir del año 1998 eximía a la empresa de seguir limpiando los lugares donde había explotado estos pozos petroleros. Y desde de esos contratos es donde se agarra Chevron para decir, no, nosotros no tenemos nada que ver. A partir de 1998 la responsabilidad era del Estado ecuatoriano.
Sí, es el gran problema al que se encuentran atados muchos gobiernos al momento de querer hacer cambios de, bueno, la famosa seguridad jurídica que tanto se pide, que es este tipo de seguridades jurídicas, ¿no?
Así es, seguridad jurídica que lleva a que la multinacional esté buscando que en realidad quien se haga cargo de los 19.000 millones de dólares que la propia justicia ecuatoriana dijo que la petrolera tenía que pagar a los 30.000 pobladores que fueron afectados sea el mismo Estado ecuatoriano, no la empresa. Y a partir de así es donde, según el propio gobierno de Ecuador, Chevron tiene, le dicen bufete de abogados aquí en la Argentina, ¿no? Está según la...
Estudio
de abogados. Bien. Dice que hay 900 abogados pagados por la empresa Chevron para intentar que la indemnización la pague el gobierno ecuatoriano.
¿Cuánto le pagarán esos 900 abogados? Creo que una muy buena indemnización podrían pagarlo. Lo que pasa es que, claro, eso presentaría un muy mal primer caso.
Sí, un muy mal antecedente. Y, por supuesto, ahí es donde no solo seguramente la empresa Chevron es la que está buscando que pague el gobierno ecuatoriano, sino estamos hablando de todo un sistema de exploración hidrocarburífera, sobre todo en lugares con tanta riqueza en biodiversidad como es la Amazonia. Entonces te contábamos que el martes Correa lanzó una ofensiva mediática contra la petrolera en respuesta a lo que considera su gobierno una campaña de desprestigio iniciada por Chevron a través de el pago a tantos abogados. Así fue que realizó una transmisión especial. Escuchábamos parte del audio de la televisión pública ecuatoriana desde el pozo Aguarico 4 en el oriente ecuatoriano. Desde allí mostró las manos el propio Correa, donde las sumergió en estas piletas contaminadas con petróleo, mostrándole a todo el Ecuador y al mundo cuáles eran las consecuencias de la explotación y qué había hecho Chevron allí. La respuesta de la petrolera no se dejó esperar y en un comunicado que difundió el mismo martes dijo que lo que había hecho Correa era nada más que un show mediático. Según la petrolera, Correa dio información inexacta, dice que los trabajos de reparación en 162 piscinas y 6 áreas de derrame para la petrolera terminaron en 1995 y a partir de 1998 ellos no tenían nada que ver y era el gobierno ecuatoriano quien debía hacerse cargo. Lo cierto es que Correa llegó a nuestro país, hay un tema conflictivo en esa visita, ¿no?
Vino a presentarse por un encuentro
Interamericano de Boy Scouts.
Interamericano de Boy Scouts, porque él es Boy Scout, lo fue dirigente. Vino particularmente a esa actividad y aprovechó y se reunió con Cristina, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y habló. Cuando llegó a la Argentina, claro, le preguntaron por Chevron.
En realidad, como no era una visita de Estado, la agenda no fue difundida, no era un protocolo como tiene que las visitas de Estado, era una reunión privada. Entonces, no trascendió de qué habían hablado. Habló al salir.
¿Qué habrán hablado?
Bueno, habló al salir. ¿Qué dijo al salir? Bueno, que si Cristina Kirchner hubiera sido presidenta en Ecuador durante los 26 años que explotó Chevron, La la Amazonia, los pozos petroleros en ese lugar, no hubiera existido contaminación. Claro que Correa, y ningún periodista se lo pudo repreguntar, dijo nada respecto a lo que hizo el gobierno argentino para que el embargo pedido por la justicia ecuatoriana a los activos de Chevron en nuestro país no tuviese lugar y a partir de allí se librara el terreno para los acuerdos entre YPF y esta empresa petrolera. Los antecedentes están allí, lo mostró Correa el martes. Por supuesto, ahora las miradas estarán puestas en saber qué hará Chevron en Vaca Muerta.
20 horas 31 minutos, estamos hablando de lo que sucede en América Latina y en algunos minutitos nada más vamos a hablar también de la cultura latinoamericana. Vamos a hablar sobre Víctor Jara, se cumplieron 40 años de su asesinato. En un ratito nada más vamos a seguir escuchando algo de música también latinoamericana. Ahora vamos a la tanda, un tema musical y ya volvemos.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información.
Seguiré bailando.
mundo va llorando, mientras todos van gritando. Todo el mundo va gritando, qué bueno que te fandango, qué bueno que te fandango. Todo el mundo va gritando, vamos, vamos a bailar, que en las playas están bailando. Un negrito, una negrita en la orilla están bailando.
Horas 39 minutos, nosotros vamos a continuar con el resumen informativo de lo que pasó en la semana en América Latina con audios que tenemos gracias a la agencia Pulsar y a LER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica.
Comenzamos por el jueves, en realidad seguimos, esta es la segunda parte del panorama, porque en Bolivia anunciaron que recuperaron 120 millones de dólares en juicios por corrupción. Estamos hablando de un monto que se recuperó hasta el año 2012. Habían sido robados por altos funcionarios de gobierno, tanto actuales como anteriores, y están tramitando desde el gobierno nuevas causas. El anuncio lo realizó la ministra de Transparencia y coincidió con un pedido de la Fiscalía al Supremo para que insista ante Estados Unidos en el trámite de extradición del expresidente Sánchez de Lozada, quien, recordemos, gobernó 14 meses entre el año 2002 y el 2003 y varios de sus ministros. Bolivia es el único país del mundo que cuenta con un Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Anticorrupción, una experiencia que intentará compartir con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en una conferencia internacional en noviembre próximo.
Y esta noticia viene con una pregunta, porque en Perú se reunieron varias organizaciones contra la minería al mismo tiempo que se estaba realizando un encuentro de empresas mineras. La pregunta es, ¿a cuál de las dos reuniones fue el presidente Ollanta Humala? Esa es la pregunta que le hacemos y se contesta en este audio.
Con una movilización por las calles de la ciudad de Arequipa, al sur del Perú, culminó la cumbre de los pueblos afectados por la minería. Evento alternativo a la convención minera que reúne a empresarios de transnacionales como la Sauder, Barrick, Xstrata, entre otras. En la cumbre de los pueblos, decenas de dirigentes y comuneros expusieron su testimonio de lucha contra empresas mineras que afectan su localidad y cómo es que han logrado sostenerla hasta el momento.
Es defender la tierra, defender el agua, y por eso en coordinación con todas las organizaciones que hoy nos encontramos aquí, estamos movilizándonos. Y una vez más, le sirve a este gobierno que el Perú es de los peruanos, no de las transnacionales.
Este viernes 20 de septiembre, tras una semana de reuniones, culminará Perumín, la convención minera, con la presencia del presidente Ollanta Humala, quien respaldará la realización de proyectos mineros, proyectos que rechazó cuando fue candidato a la presidencia de la República en el 2011.
Y hoy se conoció que Estados Unidos le negó el permiso al avión de Nicolás Maduro para utilizar el espacio aéreo de Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es una colonia norteamericana. No es ese la figura jurídica, pero
Estado asociado.
Estado asociado, exactamente. El gobierno venezolano denunció que le habían negado el permiso para el viaje que el presidente Nicolás Maduro ya realizó a la República Popular de China. Después de varias horas de silencio, el gobierno norteamericano dijo que se lo había negado porque no se había cumplido el trámite como corresponde y que el avión no era el avión presidencial y que debían entregar el pedido 3 días antes, no el día anterior, como dijeron desde Norteamérica que había hecho el gobierno venezolano. El representante de negocios de Venezuela en Estados Unidos, sin embargo, aseguró que el trámite se había realizado en tiempo y forma, como lo hacen habitualmente. La actitud norteamericana generó una reacción muy fuerte en los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas, principalmente de parte de Evo Morales, quien dijo que los países de la CELAC, o sea, todos menos Estados Unidos y Canadá, no debían ir en medidas de protesta a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas.
Estas fueron las noticias, lo que estuvo sucediendo en América Latina, aquí en Latido Americano.
Latido a Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo!
¡El pueblo que es soberano! ¡El pueblo que nunca olvida!
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el sur.
Estamos ya en nuestra columna de cultura con Cecilia D'Amico aquí en el estudio escuchando a Víctor Jara, porque de eso se trata en el día de hoy. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Qué tal? Bien. ¿Vos?
Bien, bien. Aquí estamos haciendo el Latido Americano en esta columna que vamos a hablar sobre Víctor Jara. 40 años de su asesinato se cumplieron.
Así es. El 16 de septiembre. Hay ahí alguna que otra discusión, si fue el 16, si fue el 17. Pero bueno, en definitiva, este cantautor chileno que fue detenido el 12 de septiembre, un día después del golpe de Estado dirigido por el comandante Augusto Pinochet, bueno, él fue detenido solo algunas horas estando en la Universidad Técnica de Estado, en donde él ejercía como profesor, y llevado al Estadio Chile, que actualmente en su memoria lleva su nombre. Bueno, hablar de Víctor Jara, elegir el material para poder compartir con quienes estén del otro lado es bastante complicado, ya que es muchísimo ese material. Pero justamente, si bien comenzamos escuchando El Derecho de Vivir en Paz, de su autoría y bueno, y también en su voz, elegimos para esta noche, más allá de la información que vayamos a brindar acerca de lo que estuvo pasando en relación a estos 40 años que se cumplieron de su asesinato, un disco hecho en el año 2001 por la gente de Santiago de Chile, por algunos músicos que se fueron convocados para homenajearlo con un tributo bastante particular. Esto se llama Tributo Rock. Y entonces, bueno, fue que decidimos hacer una selección para ir escuchando a medida que nosotros estemos acá conversando.
Escuchemos un poquito entonces de ese tributo.
Dale.
En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita. Un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes, paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita.
Así empezamos entonces escuchando a Pedro Aznar con Deja la vida volar. Él se ha dedicado a hacer algunas versiones de temas de Jara, Manifiesto es otra de ellas. Y bueno, la idea un poco no tiene que ver con poner, hacer demasiado énfasis en el contexto el cual estaba atravesando el país chileno en el momento del golpe.
Sí, eso lo estuvimos hablando inclusive en las últimas semanas en la columna de Historia.
Así es, entonces mucho más para agregar no hay. Sí, por ahí podríamos hablar brevemente acerca de lo que fuera, de quién fuera el asesor cultural de Pinochet, el señor Enrique Campos Menéndez, que hay quienes lo han tildado del Goebbels alemán, pero bueno, versión chilena. Este buen hombre se dedicó justamente, como en el resto de América Latina, a asesorarlo a Pinochet desde las cuestiones que tenían que ver con lo cultural, además de hacer todos sus discursos y de incluso ganar el Premio Nacional de Literatura, en donde fue absolutamente abucheado por el mundo prácticamente, porque bueno, se sabía que su trabajo, además de lo sucio de estar asesorando al general Augusto Pinochet, tenía que ver también con esta cuestión literaria, en donde era bastante burdo lo que él escribía, y competidores como por ejemplo Jorge Donoso en ese momento perdieron este premio gracias a que este señor tenía un lugar de privilegio interesante.
Sí, el privilegio es algo que tuvo mucho éxito durante la época de Pinochet.
Sí, bueno, en base a esto fue que justamente a nivel artístico, una de las cuestiones que fueron pasando fue la prohibición de distintos músicos y músicas del país chileno, y también las tomas y los cierres de algunas universidades de arte, incluso que fueron también quemadas en su momento, como para no dejar ningún rastro de lo que tenía que ver con el apoyo a la Unidad Popular, ¿sí? Justamente la idea era borrar todo vestigio de esto. Y bueno, Víctor Jara es justamente llevado preso y bueno, luego de algunos días de torturas es asesinado con 44 balazos. Después, hace el año pasado, si mal no recuerdo, hubo algunas discusiones en torno a si habían sido cortadas sus manos o no, pero bueno, fueron detalles que más allá de todo esto lo que hicieron fue remover un poco todo lo que había pasado con él. Y en el año 2009 la justicia chilena decide abrir una causa que de hecho es muy importante, porque es la primera vez que se abre una causa por asesinatos de lesa humanidad durante la dictadura chilena, en donde son apresados varios chilenos, uno justamente como autor, acusado de autor material del homicidio de Víctor Jara, Pedro Pablo Barrientos, y el resto cómplices, unos cuantos. Y entonces ahí se inicia el proceso de primero captura y detención, para luego terminar en una serie de cuestiones, desde pedir la extradición a Estados Unidos, ya que este hombre se encontraba viviendo en Florida, hasta después realizar careos, y después de los careos dejarlos en una especie de libertad condicional mientras dure todo el proceso.
Hubo novedades en los últimos tiempos en los últimos tiempos justamente sobre el tema, sobre este caso judicial, ¿no?
Sí, así es. Las últimas novedades fueron, bueno, a partir de en diciembre la extradición del autor material del crimen de Jara. Luego se realiza un careo durante el mes de enero y en el mes de marzo se decide dejarlos en libertad a él y a los cómplices, más allá de los éxitos que según el Tribunal de Justicia había tenido el careo, la detención y las averiguaciones en la reconstrucción del crimen, a lo cual, bueno, los abogados que están con la familia Jara manifestaron esto de que, bueno, esperaban de alguna manera, estas son cuestiones que suelen ocurrir y, bueno, entonces el proceso sigue, pero con ellos en libertad en este momento.
¿Qué estamos escuchando? ¿Seguimos con este tributo?
Una de tus canciones preferidas. La elegí, mira, por eso justamente. Estamos escuchando a la gente de La Pose Latina con Las Casitas del Barrio Alto. Una versión muy simpática, si se quiere. Escuchemos.
De Las Casitas del Barrio Alto, una reversión absoluta casi.
Sí, absoluta, sí, es una reversión, si querés, le podemos poner así como tres re. Bueno, la idea fue que durante estos meses también, además de la información que tiene que ver con el proceso judicial que se lleva a cabo ante el asesinato de Jara, se realizaron unos cuantos homenajes en distintos puntos de América Latina que tuvieron que ver con estos 40 años de su asesinato. En el mes de febrero se estuvo realizando un festival de documentales en Santiago de Cuba, el 13º festival, en donde justamente una de las ideas que tenía así como mucho peso era, mucha importancia, era para quienes estaban participando del festival, distintos documentalistas, cineastas y demás gente relacionada a este festival, era el homenaje a Víctor Jara, justamente, bueno, en base a este nuevo aniversario. Y además en Chile se estuvieron también realizando algunas actividades. La última información fue que el domingo pasado se iba a realizar un festival en donde artistas de la talla de Francesca Ancarola, Manuel García, quien es el cantante de la Orquesta Sinfónica Víctor Jara, se iban a estar presentando. Iba a haber una marcha desde el cementerio en donde están los restos de Víctor Jara hasta una de las plazas de Santiago, en donde se iba a poner una bandera y además iban a haber unos cuantos artistas. Bueno, esto fue suspendido luego de que el municipio, ¿sí?, parte del gobierno que se encargaba, entre otras cosas, del sonido del evento, decidiera a último momento que no podía mandarlo, así que desde la Fundación Víctor Jara...
Así, simplemente no podemos,
con lo cual era bastante costoso para la Fundación Víctor Jara, quien es la que estaba organizando esto desde buena parte, desde hace un tiempo atrás. Decidiera formalmente enviar una carta por medio de su página web hacia quienes iban a participar a ese festival pidiendo disculpas por lo que ocurría. De todas maneras, el homenaje fue un homenaje del cual participó mucha gente, llegó a realizarse. Se puso una bandera de 200 metros de largo en donde hubo distintos escritos que tenían que ver con Víctor Jara y se pudo llevar a cabo finalmente esta actividad. Esto ha sonado en Latido Americano, creo que en más de una oportunidad, porque nos gusta mucho, es la gente de Los Miserables haciendo Móvil o Especial.
Y esta ha sido esta columna de cultura donde hemos hablado sobre Víctor Jara y escuchando también. Sí, se ha escuchado todas estas
y
canciones.
Esta también se ha escuchado. Igual tampoco digas que hemos escuchado todo porque me deja en un lugar
de poca
originalidad, pero bueno, no, era momento.
Es un disco que está muy bueno. Hay una versión que no hemos pasado, creo que quizás la pasamos una vez. Te recuerdo, Amanda, de Boom Boom Kid.
Sí.
Es así, que es muy difícil de identificar que realmente sea la canción de Víctor Jara, pero bueno, en su estilo es una reversión, un homenaje y un tributo a este artista que creo que no por cualquier cosa fue a los muy pocos días del golpe de Estado, lo secuestran y lo asesinan, y tiene que ver con la importancia que le daban estos gobiernos dictatoriales a la cultura, justamente.
Exactamente.
Muy bien, este ha sido entonces, en segundos estaremos sorteando ya el libro Chavismo sin Chávez. Ya está, ya se quedaron sin tiempo. Ya está Martín Raffo en estos momentos, que está en los controles, doblando los papelitos con todos los nombres de aquellos que se han anotado para participar del sorteo del libro Chavismo sin Chávez, de Modesto Emilio Guerrero. En segundos nada más lo estaremos sorteando.
¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? Caminando, 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 caminando.
Hey. Hey. 20:57, tenías razón, Martín, en cuanto a que iba a ser en los últimos 5 minutos del programa que íbamos a hacer el sorteo. Martín Raffo sigue en los controles y aquí Cecilia D'Amico va a ser la encargada de elegir quién se va a llevar el libro de Modesto Emilio Guerrero.
Veamos.
Elija nomás.
Elijo. A ver.
A ver quién ha sido ganador, ganadora de este libro.
Tenemos un ganador y es Alejandro Rapotti.
Alejandro Rapotti, entonces, que se comunicó a través de Facebook con nosotros, es quien ha ganado este libro. Nos estaremos comunicando con vos para acercártelo, para que lo vengas a buscar. Veremos cómo hacemos. Les agradecemos mucho a todos los que han escuchado hoy Latido Americano. Desde las 7 y hasta las 9 de la noche hemos estado con ustedes.
Así es. Hicimos este programa en la conducción Martín Raffo y Leonardo Smerlin. Quien les habla en la operación técnica, musicalización y cultura, Cecilia D'Amico.
Y hoy con licencia, Guillermo Schneider.
Así es.
Agradecemos a la gente de la radio Dinahuapi, allí cerca, en el sur argentino. Sí, Ceci, ¿sí vas a decir algo?
No, nada. Todavía nada. Seguí, dale.
Muy bien, agradecemos entonces a la gente que nos estuvo escuchando hoy, la primera vez que estamos haciendo la retransmisión de Latido Americano. Les agradecemos a todos ustedes que estuvieron escuchando allí. Nos encontramos el viernes que viene a las 7 de la tarde por la 90.1 y también por www.fmmoreno.blogspot.com, donde aparte pueden encontrar todos los programas anteriores.
No podíamos despedirnos sin escuchar otra vez a Víctor Jara. Esta vez nos vamos hasta el próximo viernes a las 19 horas. Víctor Jara haciendo Manifiesto.
Palomita es como el recuerdo de glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. No es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andarios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca hasta el fondo de la tierra.
Para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.